Lo que vamos a ver esta noche es son unas preguntas y respuestas que hizo Shama Rinpoche en su gira de promoción de su libro La vía hacia el despertar de los Estados Unidos. Le invitaron al Milkam Instituto, que es un instituto independiente que tiene como vocación el desarrollar una prosperidad global y participar a toda una reflexión sobre todas las grandes cuestiones sociales, económicas o políticas, y es en este marco. Estas preguntas y respuestas fueron dadas en marzo de 2014, justo antes que Shama Rinpoche se fuera de Estados Unidos y viniera a hacer su gira aquí y luego se fuera. Vamos a ver a Shama Rinpoche hablando en inglés y luego Audrey va a traducir en francés y yo la traduciré al español en simultáneo. La pregunta era: usted ha titulado su libro La vía hacia el despertar. ¿Qué significa este término del despertar? La respuesta de Shama Rinpoche es: de manera simple podemos decir que es despertarse de la ignorancia. Nuestra mente se encuentra bajo la influencia de la ilusión, y la ilusión es la ignorancia. Lo que pasa es que no veis la auténtica esencia de vuestra mente y estáis en la trampa de la ilusión. La mente se ve prisionera en este estado de sueño y existen diferentes sueños. Un sueño largo es el sueño en el cual todos los seres, vosotros mismos, sois prisioneros en este destino humano. Estáis prisioneros de este sueño y vivimos como 100 años. Hay sueños más cortos. Cuando dormimos, por ejemplo, y que soñamos, hacemos la experiencia de la manera de nuestra mente, de que nuestra mente está bajo el control del sueño. Cuando os despertáis, los sueños han desaparecido. ¿Por qué? Porque nunca han existido sustancialmente. Si realizáis la no existencia de la existencia de la mente, toda la ilusión se disipa. Este es el sentido del término despertar. La pregunta es: cuando nos despertamos de esta ignorancia o de esta ilusión de base, en Occidente en general entendemos el término ignorancia o ilusión, pero esto nos hace pensar a una falta de conocimiento. No conocemos nada a propósito de un tema preciso, somos ignorantes en cuanto a ese tema. ¿Qué diferencia hay entre este conocimiento y la sabiduría? Rinpoche responde: en este contexto, la ignorancia hace referencia a una mente confusa, a una mente que está llena de ilusiones. Podéis igualmente decir que se trata de la experiencia de la mente dualista, la mente que hace una diferencia entre un sujeto y un objeto y que navega de uno a otro. Y permanecéis constantemente en la ilusión. Entonces es diferente del significado ordinario, del significado o del sentido que le damos al término ignorancia habitualmente. La pregunta es: ¿la ignorancia proviene entonces de la mente dualista? En los textos es cuestión de esta mente dualista y de cómo puede hacer referencia al ego. ¿Cómo debemos comprender entonces la ignorancia en relación con el ego, en relación con el ego? La respuesta es: en realidad, la meditación, y sobre todo la meditación para alcanzar el despertar, está fuera de nuestros conceptos ordinarios. No obstante, debemos utilizar palabras, términos para describirla. Estos términos pueden ser muy imprecisos y una comprensión puede establecerse a través de deducciones. Aquí la palabra ignorancia no hace referencia a nuestra ignorancia ordinaria. La ignorancia ordinaria es un poco como alguien que no sabe conducir un coche y que de pronto va a tener un accidente simplemente porque es ignorante y no conoce cómo conducir un coche. Es la ignorancia ordinaria. Es una ignorancia muy ligera. En el contexto del despertar, la ignorancia significa no conocer las causas reales de la de la confusión constante en la cual vivís. Cuando os despertaréis de esta ignorancia, sabréis lo que era este estado en el cual estabais. Lo comprenderéis solamente en ese momento. ¿Cómo todo esto está vinculado? ¿Cómo podemos vincular todo esto a la felicidad? Porque hablamos mucho de la búsqueda de la felicidad. La respuesta de Shama Rinpoche es la felicidad sin límites, como os lo he dicho, como acabo de deciroslo, es indescriptible con nuestro lenguaje humano. Si queréis, el lenguaje humano es un poco como el lenguaje de los gatos para nosotros. Es como si un gato intenta decirnos algo maullando, no vamos a comprender mucho. Y desde el punto de vista del camino de sabiduría, nuestro lenguaje es como el lenguaje de los gatos para nosotros. Por eso os decía antes que necesitamos utilizar deducciones. Leemos muchas cosas en las informaciones y en otros libros. A propósito, oímos hablar mucho de la plena conciencia. ¿Cómo está vinculada esta plena conciencia al despertar? ¿Cuáles son las diferencias? La plena conciencia, traducida también por la atención, la vigilancia, podemos decir la atención vigilante, partió de la primera etapa de la meditación, que consiste en entrenarse a implicarse o comprometerse en un estado de plena conciencia de meditación y a mantenerlo. Es la primera práctica, la primera fase de la práctica o la primera técnica. Gracias a un buen desarrollo de este entrenamiento de la mente, podéis caminar hasta el término del camino hacia el despertar. La atención vigilante, entonces, es la primera etapa a través de la cual entréis en este camino. Se trata simplemente de una concentración, pero como no estamos habituados, debéis desarrollarla para que se vuelva espontánea. Y la meditación es entonces el proceso que hay que seguir para conseguir llegar a esto. La respuesta es sí, la meditación. El entrenamiento de la mente en 7 puntos reúne en realidad todas las meditaciones budistas. Va a reunir todas estas meditaciones. Por ejemplo, el entrenamiento de la mente en 7 puntos es el corpus de las 100 prácticas de Lojong. Cuando hablamos de Lojong, se trata de los 7 puntos del Lojong. Lo en tibetano, en el idioma tibetano budista, significa mente. Jong quiere decir entrenamiento. Entonces hay un corpus de un centenar de entrenamientos de la mente, y ese entrenamiento de la mente lo resume en 7 puntos. Cuando llegáis al tercer punto de esta práctica, al tercer nivel de esta práctica, podréis implicaros en esos 100 entrenamientos diferentes para mejorar la calidad de vuestra meditación. Entonces, el entrenamiento de la mente en 7 puntos es una práctica maravillosa. Una de las técnicas que describe usted luego es la de la meditación de Tonglen. ¿Podría usted decirnos algunas palabras acerca de esto, sobre este tema? ¿Es diferente? La respuesta de Shama Rinpoche es: Tonglen es también un entrenamiento que desarrollará la concentración y la práctica de la atención vigilante. Pero además de esto, Tonglen introduce la noción de compasión. Esto permite de acrecentar. Tonglen sirve para acrecentar la compasión. Y la compasión ofrece o genera méritos ilimitados que sirven para purificar los karmas negativos presentes en la mente. Tonglen purificará estas imprentas nefastas, y existen diferentes enseñanzas budistas sobre el karma y su presencia en la mente. Pero para resumir, hacer corto, el karma está constituido de los eventos mentales nefastos. Hay tantos eventos mentales nefastos estocados o almacenados en la mente a causa del aferramiento egótico o a un yo. Una vez que este estado mental del aferramiento egótico está presente, se desarrollan muchas aflicciones, y las aflicciones controlan luego lo que decís, lo que hacéis, y de esta manera se acumulan karmas nefastos almacenados en la mente y que producen lo que se puede llamar malos sueños o malos destinos. Tonglen pertenece o es una de las subramas del entrenamiento de la mente en siete puntos y permite purificar estos karmas no beneficiosos. El término Tonglen significa dar y tomar. Cuando expiráis, deseáis que toda vuestra felicidad se genere para los seres vivos y sea absorbido por ellos y que esto los libere de su malestar. Cuando inspiráis, pensáis al mismo tiempo que los aliviáis y disipáis todo su sufrimiento y que absorbáis todo este sufrimiento en vosotros. Es el entrenamiento para esta práctica de Tonglen. Algunas personas pueden ponerse nerviosas con la idea de comenzar la meditación. ¿Hay peligros o motivos de tener miedo de la meditación? La respuesta es no. Si no sabéis cómo meditar y meditáis simplemente como os parece, pueden aparecer problemas, pero si sabéis cómo hacerlo, ningún peligro. Hay que saber cómo meditar simplemente. ¿Qué recomienda usted para debutar, para comenzar? Es el motivo por el cual hay diferentes etapas en la meditación. Hay diferentes etapas, se han concebido diferentes etapas y es el motivo de ser de numerosos libros escritos igualmente por los maestros de meditación. Meditar simplemente por vosotros mismos, como os parece, puede a veces crear problemas mentales, puede ser delicado. Pero si miramos bien, no hay ningún hippie que haya practicado la meditación y que haya tenido problemas, y tampoco los ejecutivos que lo han intentado, tampoco les ha pasado nada. Entonces no hay grandes riesgos. El libro contiene slogans y frases clave. ¿Cómo utilizarlas o cómo interpretarlas? La respuesta es, los slogans proviene del sistema educativo búdico. Están destinados a que se memoricen de manera fácilmente. Y esto es para no olvidar los puntos clave, es su razón de ser. ¿Es para ayudarnos a recordar el comentario asociado? Esta es la pregunta. Rinpoche responde, sí, es eso. Usted ha mencionado ciertos términos, hay palabras como Vajrayana, Mahayana o Bodhisattva. ¿Qué recubren todos estos términos? La respuesta es, estos términos hacen referencia a la historia por una parte y a la práctica meditativa por otra. En la historia, el Buda Shakyamuni fue el príncipe de un estado extremadamente afortunado en India, pero pienso que la mayoría de vosotros conoce su historia. Y a los 19 años se dio cuenta de que la vida no tenía sentido y que no procuraba ninguna felicidad última. En aquella época había un gran número de santos y de renunciantes. Estos santos y estos renunciantes practicaban sobre todo la meditación de la atención vigilante. La practicaban hasta que esa atención se volviera verdaderamente ilimitada. Era solamente la atención vigilante lo que practicaban, sin la práctica meditativa suplementaria que lleva al despertar. El Buda se encontró con dos de estos practicantes que le enseñaron esta meditación de la atención vigilante. Luego meditó y entonces llevó su práctica hasta su término. Realizó su práctica y descubrió la meditación suplementaria que lleva al despertar cuando meditaban en el bosque. En aquella época permanecía 24 horas sobre 24 en meditación y esto durante 6 años. Haciendo esto, descubrió la visión suplementaria que permitía realizar que la no existencia, o que permitía comprender que la no existencia de la naturaleza de la mente es muy importante para quitar de raíz la ilusión. Desraizar la ilusión. Yana significa nivel y con esta meditación suplementaria se trata de alcanzar del nivel del despertar. Es lo que Buda comprendió y realizó y lo enseñó al público luego. Entonces, en un primer tiempo enseñó cómo meditar para eliminar el apego a un yo. Solamente esto. Solamente para eliminar el apego al yo. Este tipo de enseñanza es lo que llamamos el vehículo del Theravada o el Theravada Yana. Luego Buda enseñó de manera más vasta, más amplia, explicando que todos los fenómenos, que ningún fenómeno, perdón, tiene existencia propia, comprendida la mente. Y como las enseñanzas que tienen esta visión más amplia, las enseñanzas que tienen la visión más amplia pertenecen al Mahayana. El Vajrayana, en cuanto a él, hace referencia a un sistema, al sistema médico, perdón. Es muy interesante porque en realidad está basado sobre la ciencia médica y la biología. En el Vajrayana se explica que la mente se combina a la circulación de las energías que circulan en el sistema nervioso. Y cuando efectuáis los yogas apropiados, lleváis la energía al canal central y todos los canales secundarios desaparecen naturalmente. Y alcanzamos el mismo nivel que el del despertar. Se trata del Vajrayana. Entonces la base es completamente diferente del resto de los caminos. Pero la meta permanece, es la misma. ¿Puede usted explicarnos qué significan los términos Shama Rinpoche o Shamarpa? La respuesta es, Shamarpa significa cofia roja. El lama de la cofia roja fue el primer lama, no, primero, el lama de la cofia negra fue el primer lama, comenzó un sistema de reencarnaciones y luego este lama con la cofia negra reconoció a su regente y le atribuyó una cofia roja, porque vio que se vinculaba a la actividad del Buda Amitabha. El Buda Amitabha, como sabéis, permanece en su paraíso del oeste, en uno de los planetas en el oeste, y su esfera se encuentra a muchos planetas, millares de planetas al oeste de la Tierra. Entonces este lama de la cofia negra vio que su discípulo principal estaba vinculado con la actividad del Buda Amitabha e hizo su regente de él y le fabricó una cofia roja que simboliza este vínculo con el Buda Amitabha. Es el motivo de esta apelación de la institución de los lamas de la cofia roja. Entonces yo asumo, dice Shama Rinpoche, esta posición es un título y luego ha habido muchas otras historias pero que no vienen a cuenta aquí. En el marco de este libro de la vía hacia el despertar hablábamos de la vigilancia, de la atención vigilante, de la lucidez e intentábamos comprender también lo que es la conciencia. Como seres humanos estamos dotados de una conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y lo que podríamos llamar la lucidez? La respuesta es, la conciencia indica que la mente está provista de su propia realización, está dotada de su autorrealización. Por ejemplo, la materia, como esta mesa, no tiene conciencia y la mente, al contrario, está dotada de una conciencia que permite reflexionar y comprender que por una parte está la ilusión y por otra parte está el despertar. Sin conciencia, ¿cómo sería posible comprender otra cosa? No podemos comprender nada sin conciencia, no es posible. La lucidez es lo mismo. Según la filosofía budista, conciencia y lucidez son lo mismo y significan lo mismo. ¿Tendría usted algún consejo de base acerca de la meditación para dar a practicantes occidentales? La respuesta es, si os dedicáis completamente a la práctica o enteramente a la práctica de la meditación, debéis ser como un pájaro que pesca. Debéis estar totalmente concentrados. La motivación de este pájaro que pesca, el pájaro pescador, su concentración está en pescar, aunque no pesca mucho, pero psicológicamente hablando ha comprendido cómo quedarse inmóvil para concentrarse muy bien, y si su concentración no es buena no va a poder detectar el primer movimiento del pez. Va a poder percibir el primer movimiento para atrapar al pez, si no, no será posible porque el pez es muy rápido. El martín pescador sabe cómo permanecer, sabe cómo estar presente y concentrarse. Sabe, está claro que no sabe cómo alcanzar el despertar porque su intención es la de atrapar a un pez. Entonces no es una atención vigilante apropiada. Este caso de figura concierne a las personas que quieren dedicar todo su tiempo a la meditación. Ahora bien, para los hombres y mujeres de trabajo que tienen una vida muy llena, primero se trata de aprender a cómo meditar. Luego deben meditar como un caballo come hierba. Es decir, que el caballo hace lo que tiene que hacer y en cuanto está libre, come hierba. Entonces, no tenéis ningún momento preciso para meditar, pero lo hacéis en cuanto podáis. De vez en cuanto la posibilidad se presenta. De esta manera, progresaréis rápidamente, lo más rápido posible. En cuanto obtengáis los primeros resultados, veréis que será un gran beneficio y que aparecerá una diligencia espontánea. Sobre esta base, vuestra meditación progresará. Algunos pueden pensar que la meditación para los pensamientos está destinada a parar los pensamientos, pero no es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pensamientos? La respuesta es: la meditación permite a la mente ganar en claridad. Efectivamente, la meditación hace que la mente se vuelva más clara. No obstante, al principio os aconsejo de no meditar conduciendo, por ejemplo, pero una vez que os hayáis familiarizado con el proceso, pues veréis que podréis controlar todo y tener la maestría de todo, no hay problema. Entonces, ¿cómo tener el control de esos pensamientos que aparecen cuando meditamos? La primera etapa es conocer la aparición de los pensamientos y luego, si podéis permanecer lúcidos, guardar una lucidez, podéis guardar la emergencia del pensamiento, veis el pensamiento y volvéis al punto de focalización. Esta es la manera de hacer. Meditar significa permanecer concentrado, pero también debéis estar plenamente lúcidos en cuanto a lo que sucede en la mente. Cuando un pensamiento aparece, no intentéis suprimirlo. Volvéis. En cuanto reconocéis el pensamiento, ya no existe, desaparece espontáneamente. Claro que esta no es una enseñanza completa, efectivamente. Entonces, podemos leer el libro para esto. Entonces, aquí se trata simplemente de dar una pequeña percepción de la meditación. Encontrar la paz y el despertar en una gran ciudad o metrópolis trabajando a jornada completa es más difícil que realizarlo en un lugar más tranquilo, más apacible. ¿Qué recomienda usted a las personas que no pueden consagrar mucho tiempo a la meditación? La respuesta es: una vez que sabéis cómo controlar vuestra mente, el hecho de estar en una ciudad ya no os perturba. Podéis vivir esto de manera confortable, y es el motivo por el cual he hablado de ser como un caballo que come hierba en vuestra aplicación de la meditación. Y este consejo se aplica sobre todo a la gente de la ciudad, a los ciudadanos. Pero si esto sigue siendo difícil, ¿debemos dejar la ciudad o hay que ponerse en retiro para poder volver luego? Shama Rinpoche dice: no, es fácil. Sí, pero bueno, si esto aún así es difícil, ¿qué podemos hacer? Shama Rinpoche dice: cuando conseguís controlar vuestra mente o tomar el control de vuestra mente, ningún ruido os va a molestar más, porque si todo os obsesiona, os preocupa, hasta el ruido que hace el movimiento de una pequeña hoja va a molestaros. ¿Pero qué debemos hacer entonces cuando es el caso? La respuesta es simplemente hay que ignorarlo. Como os decía, enseñar a cómo tener la maestría de estas perturbaciones requiere mucho tiempo. Entonces podéis leer el libro y comprenderéis. Y podréis realmente tener un control cuando hayáis comprendido completamente lo que se encuentra en el libro. Entonces la vida urbana o de la ciudad ya nos molestará tanto. ¿Cuál debe ser la duración de la meditación, sobre todo al principio? Como os he dicho, en vez de consagrar un momento específico, se trata de practicar la meditación cuando lo deseáis, cuando podéis, y meditar varias veces durante el día es lo mejor. Este es el sentido de la metáfora que he empleado, la metáfora del caballo que come hierba. Utilizamos hoy muchos aparatos electrónicos, smartphones, tabletas, etcétera. Nuestra conexión constante con estos aparatos contribuye a nuestra prisión en la ilusión, a esa ilusión de la que hablaba usted. ¿Esto contribuye a la ignorancia o a la sabiduría? ¿Es útil o no? La respuesta es, estos aparatos perturban también mucho a los lamas, eso ya lo sé. Pero la pregunta que hay que hacerse es si pasarle el tiempo en Internet es la solución de vuestra vida. No creo que es lo mejor que podéis hacer. Hay tantos consejos dados por Buda y numerosos maestros que dicen que hay que ser prudentes en cuanto a la naturaleza de la vida que llamamos el samsara. El samsara significa tomar renacimiento, renacer, envejecer y morir. Si seguís simplemente este proceso tal cual, desperdiciáis vuestra vida y finalmente, ¿qué diferencia hay con un vegetal? Hay que usar el sentido de la vida. El sentido de la vida no es estar enganchados a su ordenador y sabiendo esto, hay que utilizar el potencial de la vida para meditar y realizar buenas acciones. Tenemos tanta información también accesible a través de la tecnología, incluidas vuestras enseñanzas, sus libros en Internet. ¿Podemos utilizar la tecnología para esto? Claro, dice Samar Rinpoche, está muy bien. Justamente es la buena manera de utilizarla. ¿Nacemos despiertos? La respuesta es, todo el mundo posee la cualidad, la naturaleza del despertar en sí mismo. Y un poco de la misma manera que todo el mundo se despierta después de haber dormido. Pasamos del estado del sueño al estado de despiertos. Cada uno está dotado de esta naturaleza al despertar, pero simplemente esta naturaleza está sumergida en la ilusión, está recubierta por la ilusión. La pregunta que viene después es ¿y por qué? La respuesta de Samar Rinpoche es pues es una mala suerte, dice Samar Rinpoche. Simplemente proviene para todos los seres del apego egótico. Mientras que este apego esté presente, la ilusión está presente también. La pregunta, ¿hemos nacido entonces con la naturaleza del despertar? ¿Esto es lo que llamamos la naturaleza de Buda? La respuesta, sí, hablamos de naturaleza, pero se trata de la cualidad del despertar. Hemos nacido con la cualidad del despertar. ¿Puede usted explorar la noción de felicidad un poco más, ir un poco más lejos? La respuesta es, la felicidad que proviene de la meditación no depende de nada. Se trata de una felicidad por naturaleza. Si no, la felicidad que experimentamos depende siempre de algo. Y entonces cambia rápidamente. Cuando conseguís alcanzar la paz natural de la mente, esa felicidad no desaparecerá y no os cansaréis nunca. Porque ¿quién se cansa si miramos? Cuando vuestra mente está en un estado de paz, es un estado natural y no hay ninguna parte de la mente la que pueda estar insatisfecha. Es el estado mismo de la mente. A lo mejor hay una terminología mejor, hay mejores palabras que podamos utilizar, más que este término de felicidad. Y la respuesta, como os decía, nuestro lenguaje humano es como el lenguaje de los gatos para esta dimensión. Debemos utilizar deducciones para comprender. Podemos hablar de felicidad última, de paz mental. Milarepa, cuando practicaba la meditación para inspirarse, escribió poemas para explicar la alegría y la felicidad que sacaba de su práctica meditativa. Se servía de, o utilizaba metáforas para sus discípulos y compuso poemas que eran como composiciones para sus discípulos, porque lo que decía era simplemente: mi alegría está más allá de todo lo que podemos imaginar. No hay ningún punto de comparación en la vida humana, ordinaria, etc. No podía decir más. Estar libres del proceso dualista significa que la libertad, la felicidad y la alegría presentes en la mente no tienen ningún punto de comparación en el universo. Si nos vemos o estamos liberados de la dualidad del ego, ¿qué es lo que nos motiva entonces para realizar cosas en el mundo, para continuar a ser productivos en el mundo? La respuesta es: como estáis completamente sumergidos por la ignorancia, estáis ávidos, sin ver el final, continuáis buscando algo que no es la felicidad última. Y en esta búsqueda, en esta búsqueda ávida, envejecéis y morís, porque nadie puede pretender llegar a la felicidad última de esta manera. Nadie, esto os lo garantizo, dice Shama Rinpoche. La pregunta siguiente era: ¿entonces el dinero no puede comprarme la felicidad? Y la respuesta es no, evidentemente que no. ¿Cuál es su mayor fuente de inspiración en la vida? La respuesta es: mi aspiración en la vida es el entrenamiento de la mente en 7 puntos. Hemos hablado de la importancia de la meditación en el camino del despertar. ¿Hay otras cosas importantes que puedan conducir a la maestría de la mente? La respuesta es: realizar muchos actos beneficiosos es también de una gran ayuda, y estos actos nos aportarán felicidad, alegría y nos animarán a comprometernos en más actos benéficos. No obstante, inevitablemente al final debéis estar conectados a la meditación para deshaceros de la ilusión. No hay otros medios. Los actos beneficiosos os ofrecen una alegría vinculados a lo que hacéis y os dan coraje para implicaros en más actos positivos, como por ejemplo ayudar a los demás. Actuar de manera beneficiosa hace que la mente esté feliz. No se trata de la tranquilidad que alcanzáis deshaciéndoos de la ilusión, sino de otra forma de alegría. Hay un contentamiento presente que proviene de los méritos generados de esta actividad beneficiosa. Esto no os impedirá envejecer y morir, pero habrá presente una forma de felicidad. ¿Puede usted hablarnos del enseñante espiritual? Si no tenemos guía espiritual, ¿es un problema? La respuesta es: este libro es un buen libro y pienso que es suficiente. Podéis hacer preguntas a un enseñante si las cosas no están claras. No obstante, cuando alcancéis niveles elevados en la meditación, tendréis muchas preguntas. Y entonces necesitaréis un guía que sea un meditante muy experimentado para responder. ¿Cómo evaluar a un enseñante espiritual y saber si está cualificado? La respuesta es: esta parte es un punto efectivamente complicado y difícil, y es uno de los más complicados. Los tibetanos saben encontrar a los buenos meditantes o meditadores, y para hablar francamente, la mayoría de los tibetanos no confían en los maestros de meditación que viajan mucho, que se desplazan mucho. Van a buscar siempre enseñantes que viven en retiro y que van a renunciar al mundo. Creen que tienen una verdadera experiencia de la meditación, lo que es bastante verdad. Los que viajan lo hacen por compasión. Vamos por todo para enseñar. Claro que no podemos generalizar. Podemos ir a las cuatro esquinas del mundo y también meditar. Los más fiables permanecen son los meditadores renunciantes que habitan en lugares retirados. Tienen la experiencia perfecta. Un día Gampopa, el discípulo de Milarepa, ya no podía ver. Se volvió ciego de la noche a la mañana y fue a visitar a Milarepa, que se encontraba en una gruta, no muy lejos, al lado, andando, si no veía. Y le preguntó, ¿pero qué hago ahora entonces? Que ahora que no puedo ver, ¿qué hago? Hay que saber que los meditadores tienen una cintura de meditación que les permite, que les ayuda a conservar una buena postura de práctica. Y Milarepa le responde a Gampopa, debes quitarte un poco el cinturón de meditación y desaparecerá la ceguera. Había apretado demasiado el cinturón, pero ¿quién puede saber esto a menos de estar bien experimentado en la meditación? Si no tenemos la experiencia de la meditación, no somos experimentados, no podemos reconocer el problema. Entonces, cuando alcanzáis un alto nivel en materia de meditación, necesitaréis enseñantes que estén ellos bien avanzados en este tema. Pero es algo que se hace gradualmente y aquí no hay que preocuparse. ¿A qué edad pueden comenzar los niños a meditar? ¿Cómo podemos ayudarles a meditar? La respuesta es, de manera general, decimos que los niños no deben meditar. Pueden hacer errores. En nuestra juventud, los lamas mayores nos desanimaban de la meditación. Decían que los niños no debían meditar porque corren el riesgo de no saber cómo seguir el procedimiento y puede ser malo para ellos, nocivo. A partir de los 20 años es posible, incluso a los 18 años, incluso 16, 17 años hoy, porque los jóvenes son muy maduros hoy. Hay que tener una cierta madurez para meditar. La atención vigilante no significa vivir el momento presente sin estar distraído. La respuesta es sí, es eso. Otra pregunta, una vez que hemos alcanzado este estado, ¿qué hacemos con ello? ¿Cuál es la etapa siguiente? La respuesta es, una vez que hayáis pasado por esta carretera o empezado esta carretera, podéis atravesar por diferentes puertas porque sabréis cómo desarrollaros y cómo continuar. Una vez que hayáis pasado una etapa, sabréis cómo crecer más. Es posible deshacerse de la dualidad y vivir, no obstante, nuestra vida cotidiana desbordante de actividad. La respuesta es, deshacerse totalmente de la dualidad toma mucho tiempo. No obstante, verse liberado de nuestro control sobre nosotros mismos puede realizarse, puede estar a nuestro alcance. Entonces estaréis en medida de controlar la dualidad y la mente dualista. Pero haber disipado toda dualidad significa que estamos despiertos. Y estar despiertos no quiere decir que estamos en una especie de coma tampoco, dice Rinpoche. Podemos entonces hacer algunos progresos en cuanto a lo que estamos atrapados en el apego dualista, aunque no podamos deshacernos fácilmente. Podemos entonces continuar viviendo nuestra vida bien cargada, bien llena. Shama Rinpoche responde, sí, claro, es esto. Ha dicho usted que la mente es como un caballo salvaje. ¿Cómo podemos enlentecer a este caballo salvaje para meditar con éxito? La mente, nuestra mente debe estar bajo control antes de comenzar a meditar. La respuesta es el primer método de meditación que se indica en este libro es la concentración en la respiración. De esta manera domaréis vuestra mente y esta meditación ayudará a domar al caballo salvaje que es vuestra mente. Cuando seáis capaces de contar hasta 1000 ciclos respiratorios, vuestra mente salvaje se volverá muy obediente. Y era todo para esta